keep a secret.
Father, Son and House of Gucci.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al podcast del séptimo arte. Pues nada, hoy contra todo pronóstico he decidido volver a grabar un episodio del podcast, en este caso un episodio especial sobre la casa Gucci.
Bueno, la verdad es que he estado bastantes mesecitos sin grabar ningún podcast porque he estado a tope y no he tenido nada de tiempo. Ni siquiera en su momento pude hablar de los ganadores del Oscar y dar mi opinión sobre ello, así que bueno, ahora hablaré también de la gala de los Oscar, aunque hayan pasado ya meses y os hayáis prácticamente olvidado de que existen películas como Coda. Y bueno, ahora iré con ello y haré un breve resumen de lo que es mi opinión, que es bastante breve, ya lo veréis. Y bueno, comentaros que he escogido la casa Gucci para este podcast porque me da la real gana, me apetece mucho hablar de esta absoluta joya. Y además, ¿la ames o la odies? Es una película que al final, pues joder, te da conversación, te ríes un rato más hablando de ella que viéndola quizá. Aunque bueno, hay varios aspectos bastante esperpénticos que ahora hablaremos sobre ello. Y nada, espero realmente que no se alargue mucho este podcast porque me da pereza tener que estar hablando más de media hora yo solo. Así que bueno, manos a la obra y empezamos hablando sobre los ganadores del Oscar. Pues mira, chiquis, al parecer vamos cada año de mal en peor. La gala sí que fue mejor que la del año pasado, es las cosas como son. Por lo menos tuvo un poco más de ritmo. Pero bueno, que no dejó de ser un puto circo y los ganadores, pues más previsibles no podían ser. Que Coda haya ganado mejor película me parece realmente sorprendente, sobre todo cuando tenía por delante rivales como El poder del perro, Drive My Car. Joder, es que son películas que les va a tratar bien el paso del tiempo y son mucho más memorables que una película como Coda, que al final es una película simpática, yo no digo que no. Pero que más allá del sentimentalismo, el crowd pleaser y el hacer sentir bien al votante que la pone el número uno en su papeleta, poco más tiene. Eso sí, bueno, Troy Kotsur está muy bien, las cosas como son, y se merecía ese Oscar, que yo estoy a tope con ese Oscar. Que al final no deja de ser, pues, lo que podría ser un telefilme de los 90, que mira que odio la expresión de telefilme porque creo que ahora mismo ya el estándar de calidad de los productos de televisión es mucho más alto que el que había antes. Pero sí que es verdad que podría ser una TV movie de los años 90 de Lifetime. O incluso el otro día en Twitter vi que alguien la comparaba con las películas de Disney Channel. Es que tiene como ese toque de cursilería, sentimentalismo barato, que al final, bueno, como la dirección también es bastante plana, el resultado pues sale un poco a flote gracias al trabajo de los actores, que están excelentes todos. Y eso, sobre todo Troy Kotsur, que yo era un actor que no conocía de nada y me sorprendió muchísimo cuando la vi, porque yo la vi antes de que empezara la temporada de premios, entonces pues no había hype alrededor de su interpretación. Y la verdad es que me gustó muchísimo y yo estuve a tope haciendo campaña por él en Twitter. Pero bueno, que más allá de eso, pues hay poca cosa más, la verdad. De hecho, creo que fue la película ganadora del Oscar que más rápido olvidó la gente, porque justamente cuando acabó el discurso de agradecimiento, la gente ya no ha vuelto a mencionar a Coda, a no ser que sea para atizarla. Y bueno, brevemente, lo que más se comentó de la ceremonia fue la cachetada de Will Smith a Chris Rock. Yo sinceramente no voy a entrar ya en ese tema porque ya han pasado un montón de meses y ya no tiene sentido esa polémica. Creo que se ha hablado mucho, pero se ha hablado muy poco de cómo los Oscar han blanqueado a dos personajes siniestros, dándole el Oscar a mejor actor y mejor actriz protagonista a aquellos actores que los interpretan. A Will Smith y a Jessica Chastain, que Smith interpreta a un padre que está absolutamente obsesionado con el éxito de sus hijas, y es que pasa a ser un maltratador de manual. Y bueno, el de Chastain es una fanática religiosa corrupta que, a pesar de haber robado a manos llenas y ser una fanática cristiana, de alguna manera la gente ha decidido unánimemente que fue una víctima de la sociedad y se la trató muy mal solo por decir que las personas LGTBI no merecían morir. Que es una cosa que me alucina, pero bueno. Creo que es uno de los peores dúos ganadores de la historia de los Oscars a mejores interpretaciones principales. Lo siento, pero es que yo no puedo más con estos biopics formulaicos que solo sirven como vehículo para que la estrella de turno se luzca, con maquillajes esperpénticos y encima en estos casos blanqueando a personajes que son muy turbios. Así que bueno, más allá de esto, pues lo demás bastante previsible. Los Oscars de Dune en los apartados técnicos eran muy previsibles. Y poco más, espero que este año haya un nivel más alto, sobre todo de ganadoras, porque bueno, al final las competidoras estaban muy bien. Lo que pasa que la academia, no sé por qué, siempre elige el circo y el esperpento. Y es que si me premias a un circo, por lo menos premiame un circo en plan mamarracha, que nos haga gracia, ¿no? Pero es que estos biopics con interpretaciones histriónicas, con Oscar clips y con todas estas tonterías, es que al final nos acaban agotando y nos acaba dando pereza cada vez más enfrentarnos a este tipo de pelis una vez llega la temporada de premios. Y bueno, hablando de circo y esperpento, ahora pasamos a hablar de La Casa Gucci.
Never confuse shit with chocolate. They may look the same, but the taste very different. Trust me, I know.
Bueno, vaya show que nos dejó Jared Leto con su interpretación de Paolo Gucci. Yo creo que ese clip justamente resume muy bien lo que significa La Casa Gucci, ¿no? Tiene como esas ínfulas de película hecha para los Oscar que al final pues resulta que es un poco mala, un poco bastante mala, cinematográficamente hablando. O sea, creo que es una historia que tenía muchísimo potencial, pero la dirección es que es inexistente, cada actor está a su puta bola, porque no está en la misma película Adam Driver que Jared Leto. Y es que cada vez que se encuentran los dos personajes, no doy crédito. Es surrealista. O sea, esta inconsistencia en cuanto a dirección y cuanto a tono es inaudita. Incluso me atrevería a decir que los cortometrajes de las CAC en general están mucho mejor dirigidos y mucho más coherentes y cohesionados en cuanto a tono que esta película. Que no sabes si estás viendo una comedia, si estás viendo un dramón, porque es que va variando por cada escena. Una escena es una telenovela venezolana, otra es un show de pelucas, y es que al final no hay por dónde cogerla. Y quizá esa es la mayor virtud de la película, que no sabe qué quiere ser, y al final cada espectador, pues... Pero de verdad que la película tiene momentos surrealistas que aún casi un año después aún no ha superado. Pero bueno, vamos a hablar en líneas generales de la película. Pues está dirigida por Ridley Scott, está protagonizada por Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons y Salma Hayek. Literalmente todo leyendas absolutas. Y bueno, la película se basa en un libro llamado La Casa Gucci, una historia sensacional de asesinato, locura, glamour y avaricia, de Sarah Guy Forden, y básicamente explica cómo se gestó la relación de Patricia Reggiani y Maurizio Gucci, y cómo a ella pues le fue poseyendo el ansia de poder y cómo acabó pues organizando el asesinato de su propio marido junto a su amiga Pina, que era una pitonisa de 3 al cuarto, y unos matones, unos mercenarios que resultaron ser un puto desastre. Y bueno, supongo que lo sabéis, pero es una historia absolutamente real. Pues nada, voy a empezar a partir de ahora a hablar de la película. Obviamente, pues voy a hacer spoilers de algunas partes de la película, así que si no las habéis visto, por favor, dejad de ser homófobos y poneosla, que está en Amazon Prime. Cuando la hayáis visto, volvéis a mi podcast y os lo escucháis. Bueno, la verdad es que la película empieza bastante bien. La primera hora a mí me gusta bastante. La presentación del personaje de Patricia me parece lo más. Ella paseando entre hombres me parece súper graciosa, y además me parece que presenta muy bien al personaje, la verdad. Creo que el romance, el encuentro con Maurizio y todo el inicio de la relación me parece que está bastante bien hecho también. Creo que Ridley Scott en esos momentos sí sabe combinar bien el drama y la comedia. Hay partes muy cómicas, como por ejemplo cuando ella le va a stalkear en la biblioteca, que a mí me parecen buenísimas. Sí que es verdad que a veces dan un poco de cringe si no acabas de entrar en el tono, pero a mí me parece que está bien balanceado, por lo menos al inicio de la película. cuando conoce al personaje de Jeremy Irons y tiene esa comida, también me parece que está muy bien. También mostrando ese clasismo y además te muestra que a pesar de que el personaje de Patricia no tiene la cultura que pueden tener los personajes de la familia Gucci, sí que es verdad que te enseña desde el primer momento que ya de tonta no tiene ningún pelo. Entonces creo que está muy bien cómo ella acaba siendo probablemente más inteligente que las personas más culturizadas, por así decirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que la película se descontrola cuando Patricia conoce a la familia, al Pacino, y bueno, prácticamente cuando entra Jared Leto en escena, ¿no? ¿Qué decir de este personaje? Luego lo haremos, porque vamos... Hay dos momentos de la película que me parecen antológicos, que son de lo más camp que he visto en mi vida en una sala de cine. Que son la escena de sexo de Lady Gaga y Adam Driver en esa especie de cuchitril barra oficina donde trabajan Patricia y su familia. Ese contraste entre la exageración super heavy del acto sexual con esa música operística que me parece muy heavy el contrapunto, y además cómo Scott lo enlaza con el momento de la boda, ¿no? Me parece brutal. Y luego el otro momento es sin duda cuando detienen al personaje de Jared Leto hacia el final del segundo acto y combinan en montaje el grito de Jared Leto con la bocina del coche. Es que me parece que no se puede ser más icónico. Pero eso, o sea, yo creo que al principio, cuando tienen el foco en el personaje de Patricia y cómo se va adentrando en la familia, creo que la película, a pesar de que sí que es verdad que ya desde un principio hay varios tonos, pero se equilibran bastante bien, pero sí que es verdad que a medida que Patricia va perdiendo protagonismo y se le va dando más protagonismo a los otros miembros de la familia, yo creo que la película baja, porque creo que Lady Gaga es la única que sabe en qué tono tiene que estar la película. Es la que sabe balancear más el tono serio con la comedia, y creo que la película pierde mucho cuando ya no está en pantalla. Por eso la segunda mitad es lo peor y lo más aburrido de la cinta, sin lugar a dudas. Yo creo que el problema principal, aparte del disparate de tonos que es, creo que el problema principal también es el querer poner el foco primero en Patricia, luego en la familia y luego recuperar el de Patricia. Es como, es un mareo constante que al final no sabes quién es el protagonista de la historia, porque empiezas con Patricia, luego pasas a Mauricio y te pasas como media hora sin ver a Patricia, y luego vuelves y te ponen un final súper abrupto en el que apenas sale Patricia. No sé, al final, bueno, yo creo que también ahí tiene que ver mucho el montaje, ¿no? Porque han metido tijera a más no poder. Y creo que la parte en la que no sale Patricia también es mucho más aburrida, porque creo que a nadie le interesa ver una película sobre negocios de la familia Gucci. A mí las escenas con Pina, el personaje de Salma Hayek, me parecen divertidísimas. Es que Salma no puede ser más graciosa, de verdad, es que es buenísima. O sea, yo me parto el culo. Yo creo sinceramente que la película tendría que haber ido por el tono de esas escenas. O sea, olvidarse de la sobriedad y el intentar abarcarlo todo para apostar por la comedia y por el espectáculo de pelucas, maquillaje y glamour. Yo creo que por ahí tendría que haber tirado la película, y que Scott al final ha intentado abarcarlo todo para, yo qué sé, pues para ganar premios, y al final le ha salido el tiro por la culata y nadie sabe qué tipo de película es, porque es que es una amalgama de tantas cosas que al final es todo y es nada. Sobre todo eso, a la película le falta mucho glamour, mucho brillantito, no sé. Creo que a la película le habría venido mejor un director maricón que un señoro como Ridley Scott. Lo digo con todo el respeto, ¿eh? Pero mira que Ridley Scott también, pues, tiene películas que me han gustado mucho, pero creo que a esta película le habría venido bien un Ryan Murphy, que a veces parece que Scott intenta imitarlo un poco, pero se queda un poco a medias. Incluso, yo qué sé, si quieres hacer una película con un tono más serio sobre este tema, pues yo qué sé, cógete a un Tom Ford, que tiene sentido de la estética, porque creo que es fundamental para hacer una película sobre moda tener algo de conocimiento del mundo de la moda. Y creo que Scott, en ese sentido, palidece bastante. Así que no sé, yo creo que Tom Ford, porque además sale en la película, conoce el mundo de Gucci y la historia de primera mano porque él estuvo allí, pues habría tenido mucho más sentido. Y puso a parir la película diciendo que no tenía alma al representar el mundo de la moda, y es que tenía toda la razón. Y esta película dirigida por Tom Ford o Ryan Murphy o incluso, yo qué sé, Baz Luhrmann, te habrían sacado oro de aquí. Bajo mi punto de vista, la fotografía también es un punto bastante flaco de la película. Y la paleta de colores. A mí no me convence la elección de los tonos estos grisáceos. Creo que le habría venido mejor optar por colores más vivos. Y sobre todo, a mí me falta, como dice Don Ford, que se destaque más la opulencia de esta familia. Que al final, sí, vemos unos casoplones de la hostia, pero visualmente no se acaba de sacar partido eso, bajo mi punto de vista. Y en cuanto al montaje, además de que se nota que han metido tijera para dar y vender, hay cortes muy extraños. Sí que hay momentos de lucidez en los cuales hay transiciones graciosas, como las dos que he mencionado antes, la de sexo operístico y el grito de bocina. Pero es que más allá de eso, creo que es un trabajo bastante mediocre, incluso tirando a malo, porque hay canciones que salen de la nada, que aparecen y desaparecen, súper abruptas, frames que se congelan, que se vuelven en blanco y negro. No, o sea, hay cosas que realmente restan más que aportan. Y a veces hay que saber que hay que tener en cuenta que menos es más. Y en este caso creo que hay decisiones de montaje muy horteras, en el peor sentido de la palabra, porque si fueran horteras a lo Moulin Rouge, pues bueno, te lo compro. Pero bueno, sinceramente, en el montaje hay cosas que objetivamente pues no hay por dónde pillarlas, y eso es así. Y bueno, hablemos un poco del reparto. Bueno, yo creo que aquí la estrella principal, la que se roba el show, es Lady Gaga, con su acento ruso. Desde que aparece en pantalla, yo creo que derrocha carisma. Y yo, personalmente, creo que la habría nominado antes al Oscar que, por ejemplo, Nicole Kidman en Vin de Ricardos, que está en Piloto Automático. O que la propia Chastain, porque me parece un insulto ese premio. Tiene una presencia en pantalla y una confianza en sí misma que es que al final te lo transmite y es que te acabas enamorando de ella. Pero tanto aquí como en cualquier otra cosa, si es que es una persona que cuando ve una cámara se roba el show. Y de verdad pienso que tiene momentos muy buenos de interpretación y muy icónicos, como, bueno, yo qué sé, más allá de la frase de Father, Son and House of Gucci, que está muy bien. O sea, todos los momentos que comparte con Camille Cotin me parecen de leyenda absoluta. Es que el momento de la nieve me parece tan icónica que dan ganas de levantarse y aplaudir. O sea, en esos momentos es cuando yo digo, esta es la película por la que yo he pagado. Esto es lo que quiero ver. No quiero ver a señores en corbata decidiendo el futuro de una empresa. Yo quiero ver a Lady Gaga haciendo de italiana con acento ruso, mamarracheando con outfits, pelucas y maquillajes estrafalarios. Para eso he pagado la entrada, chiqui. Así que no sé, bueno, yo creo que ella está muy bien, aunque sí que es verdad que a veces creo que le falta algo de mundo interior, pero también es porque creo que se dirigió ella misma y Ridley Scott no estaba mucho por la labor de dirigir. Yo creo que ya a los 84 años y habiendo dirigido la de The Last Duel poco antes, yo creo que ya no le quedaban pilas y lo rodó con muy pocas ganas, la verdad. Y es una pena porque este proyecto daba para mucho. Pero bueno, al final nos ha dado esta película que es un circo, pero un circo de los comentables y de los que vamos a estar recordando, yo creo que durante mucho tiempo. Y bueno, volviendo a los actores, que se me va la olla. Adam Driver, no sé ni qué decir. Sinceramente, pasa sin pena ni gloria. Creo que está súper incómodo en todos los momentos de la película. Él no quiere estar ahí, para empezar. Y que está por alguna razón contractual que no sabemos. Porque se pasa toda la película con cara de culo. Y yo creo que ha ido a cobrar el cheque y poco más. Y da rabia porque a priori es un actor que es de los mejores actores de su generación probablemente. Pero no sé si es que el papel no le viene bien a su registro, o es pues que realmente ni le interesaba la película y es eso, que al final ha venido a cobrar el dinerito y ya está. Porque es que a veces da la sensación de que ni se esfuerza a la hora de poner el acento italiano, que todo el resto del reparto sí que lo intenta al menos. Otra cosa es que les salga o no, pero al menos lo intentan. Pero en el caso de Adam Driver, parece que ni eso, no sé. Probablemente ni es el actor indicado para el papel, ni le interesaba hacer esta película. Pero bueno, me alegro por él porque al final habrá cobrado un dinerito bueno. Bueno, en fin, seguimos y pasamos a Salma Hayek, que ya lo he comentado un poco qué me parece. Y es que creo que ya está muy bien. Las escenas que comparten con Lady Gaga en el spa y haciendo el complot contra Mauricio creo que son muy graciosas. Y ya está muy bien. Y es curioso además que Salma Hayek sea la mujer del actual propietario de Gucci. Es muy curioso esta elección de casting, que al principio iba a ser Mónica Bellucci, pero al final, bueno, lo rechazó y acabó en manos de la mujer del propietario de la marca que se basa la película. Y la verdad es que, bueno, es una curiosidad que le da un toque bastante irónico a su papel en la peli. Luego tenemos a Al Pacino, que bajo mi punto de vista sigue en piloto automático, o sea, yo no veo ninguna diferencia entre el personaje de aquí con el personaje que hizo en El Irlandés, por ejemplo. Es decir, es Al Pacino haciendo de Al Pacino sobreactuado y pasadísimo. Y las cosas como son, creo que Al Pacino tampoco es un acierto de casting para este papel, porque es que parece todo menos el manager de una gran compañía de la moda como Gucci. A pesar de que todas sabemos que Al Pacino es una gran leyenda del cine. Pero tengo la sensación de que él se piensa que está en uno de los nuestros o en cualquier película de Scorsese. Tampoco es que le vaya a culpar por eso, porque la verdad es que la película no sabe lo que quiere ser, pero yo qué sé, él está muy desubicado. Y hablando de desubicados, no podemos pasar por alto lo que hace Jared Leto aquí. Que es que, a ver, tengo que decir que a mí Jared Leto me cae bastante mal, no le tengo ninguna simpatía ya de base. Y hay que decir que aquí cae en la caricatura absoluta. O sea, es que hay momentos que es demencial lo que llega a hacer este señor con su personaje. Es que literalmente parece que está imitando a Mario Bros. Y el maquillaje y el pelucón que le ponen, es un cuadro de Picasso, tía. Pero al mismo tiempo hay que decir que su presencia en pantalla resulta súper desternillante. O sea, es como esa droga mala que te está matando y que sabes que va a acabar contigo, pero no puedes parar de consumirla, ¿no? Pues Jared Leto es un poco lo mismo.
Mau. Mau, it's me, Paolo. How could you? We're a family, ¿eh?
De verdad, ¿alguien tiene coño suficiente como para decirme que esto no parece Mario Bros? Si es que hay que tener los cuadrados para presentarte en el set de un rodaje y hacer esto con toda tu cara. O sea, sinceramente me parece que hay que tener mucho ego como para no ver que está haciendo el ridículo más absoluto. Me parece realmente fascinante si lo piensas. Es que es tan surrealista que el simple hecho de que se haya hablado de esta interpretación para estar en la carrera del Oscar y que lo nominaran al sindicato de actores es que me parece realmente fascinante. Y yo de verdad, sinceramente, esperaba que lo nominaran, porque ya que nominan tonterías y dramas aburridos, yo prefiero que nominen a un Jared Leto haciendo el ridículo más absoluto. O sea, ojalá haber tenido a Jared Leto haciendo el cosplay de Paolo Gucci en la ceremonia de los Oscars. Nos habría alegrado a todas.
Buf.
You have ideas?
Buf.
Paolo, we both know it's for the best.
Buf.
Buf.
Paolo, you see it? Buf. Buf. Buf.
Creo sinceramente que el buf es una de las cosas más icónicas que han pasado en la historia del cine reciente, sin lugar a dudas. Es que podría verme perfectamente una película de 3 horas solo con Paolo diciendo buf. Me parece tan magistral, la Line Delivery, que hubo momentos en los que se me saltaban las lágrimas de la emoción. Y sinceramente, creo que no nominar a Jared Leto, ni a Lady Gaga, ni a la película en general, a los Oscar, es un acto de homofobia. Así de claro os lo digo. Porque para ver las heteradas de turno, yo prefiero que me nominen una House of Gucci, una Burlesque, una Moulin Rouge, una Showgirls o yo qué sé, una Dreamgirls, que son películas que por lo menos se sienten vivas, no como los biopics formulaicos de turno. Así que bueno, este es mi alegato. Para los próximos Oscar espero más mamarracheo, menos drama lacrimógeno. Y nada, si os ha gustado... ¡Ay! Ha sido muy corto. Pues me alegro, mira, así no se os hace pesado. En fin, eso. Que para los próximos Oscar espero que sea todo más colorinchis y menos lágrimas. Si os ha gustado el podcast, ya sabéis, me podéis seguir en El Séptimo Arte en Twitter e Instagram. Y nada, espero volver a grabar algo prontito. Muchas gracias, hasta luego.
Arrivederci. Thank you.